Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy hay información muy relevante que compartir con usted. El gobierno de Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, quien se había opuesto al proceso de extradición. Fue expulsado por haber ingresado de manera ilegal y en estos momentos viaja en un avión de la Fiscalía General de la República, sobrevuela Brasil. Un avión que lo esperaba precisamente para que en el momento en que las autoridades lo sacaran de la prisión lo llevaran directamente al hangar. Son ya 20 los muertos tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles hace 8 días ya en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. México, Canadá y Estados Unidos inician las consultas internas de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países previsto para el próximo mes de julio. Sobre estos temas y sobre la campaña Lo Hecho en México, conversaremos esta tarde con Emilio Serrano Jiménez, exdiputado federal, y quien es el coordinador de los grupos de promoción para el consumo de Lo Hecho en México. La presidenta Sheinbaum envía una iniciativa al Senado para reformar la ley de amparo que limita suspensiones y acelera los juicios. Dice que es una ley que va a beneficiar a todos. Se presume que alguien a nombre de los hijos de López Obrador habría solicitado un amparo provisional, el cual, de ser cierto, dejaría sin efecto cualquier orden de captura posible en su contra por huachicol fiscal y algunos otros presuntos delitos. Policías de Tultepec y Cuautitlán se enfrentaron a golpes en la comunidad de Santa Elena por la instalación de estructuras para la quema de juegos pirotécnicos durante las festividades patrias. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez y el presidente de Toluca, Ricardo Moreno, develaron la estatua y la placa conmemorativa de Leona Vicario después de haber precisamente presidido ayer el grito, el desfile militar. Debido a las intensas lluvias en la Ciudad de México, el metro implementa la marcha de seguridad en 9 líneas del sistema de transporte. En medio de protestas multitudinarias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al castillo de Windsor, en donde fue recibido por los reyes de Inglaterra, por Carlos III, en una visita considerada como histórica. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, no fue recibido por la reina Isabel. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, mire, hace exactamente 35 minutos, Omar García Harfuch confirmó a través de un Twitter, ahorita se los voy a leer, la entrega de las autoridades paraguayas a las autoridades que envió el gobierno de México en un avión Challenger, propiedad de la Fiscalía General de la República, a el presunto líder de La Barredora. Hoy ya le dicen Hernán N., pues todos sabemos que se trata de Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez estaba preso después de que fue detenido hace unos días en una zona residencial de lujo en las afueras de Asunción, la capital paraguaya. Se le llevó a una prisión de máxima seguridad, una prisión militar, y se le preguntó si estaba dispuesto a ser extraditado. Él dijo que no, que iba a defenderse allá en territorio paraguayo. Seguramente se le olvidó que entró de manera ilegal, entró sin una visa, entró sin un permiso, y por esta razón, al entrar de manera ilegal, pues era sujeto de ser deportado, como sucedió hace unos minutos. Obviamente, esto se logra gracias a la negociación y a los buenos oficios, tanto de la, sobre todo de la Cancillería Mexicana, porque en este caso es la que lleva mano, pero con las labores de apoyo de otras autoridades, como la Secretaría de Seguridad Pública, y en este caso la Fiscalía General de la República, que ya tenía listo un avión, que es evidente que este avión tuvo que haber viajado hoy muy temprano o desde ayer, lo cual nos hace ver y nos confirma que las negociaciones entre los gobiernos de México y Paraguay estaban muy avanzadas para deportar a Hernán Bermúdez. De acuerdo al reporte que dio el propio Omar García Harfuch en sus redes, le leo textual la información que posteó, dice: gracias al trabajo coordinado del gobierno de seguridad, o sea, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán N. a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Dice García Harfuch en su tuit: agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar, ojo, porque muchos han ido con la finta de que fue extraditado, no fue extraditado, fue expulsado a dicha persona por no contar con un ingreso ni instancia regular en ese país. El detenido, tan pronto llegue a la Ciudad de México, dice García Harfuch, será ingresado al Cefereso número 1, que si mal no recuerdo es el penal del Altiplano en el Estado de México, un penal de máxima seguridad, el de mayor seguridad en el país, y antes se la conocía como el de Amoloya, pero le quitaron el nombre para no estigmatizar a los pobladores de este municipio. ¿A dónde va a llegar el avión de la Fiscalía General? No sabemos si va a llegar al AIFA o si va a llegar directamente al aeropuerto de Toluca. Yo me imagino que por distancia y por medidas de seguridad, lo más conveniente es que llegue al aeropuerto de Toluca, pero esto lo vamos a saber más adelante. Si usted entra a esta aplicación que permite rastrear el vuelo de cualquier aeronave, obviamente teniendo el GPS y la matrícula, pues sabemos que en estos momentos este avión Challenger de la Fiscalía General de la República sobrevuela territorio brasileño. Paraguay hace frontera con Brasil y con Argentina. Recordemos que cuando Hernán llegó a Paraguay, había volado a Brasil, fue a este sitio que se llama Foz de Iguazú, donde están las famosas cascadas de Iguazú, que comparten con Argentina y con Paraguay. Por ahí habría cruzado a territorio paraguayo. Se sabe que su esposa ya había llegado con anticipación, había rentado la casa en donde fue detenido, y días antes también dimos cuenta de la detención de uno de sus familiares, uno de sus sobrinos, a quienes posteriormente las autoridades paraguayas han acusado de intentar, si no es que lo habían hecho ya, desarrollar una red delincuencial basada en casinos, en apuestas ilegales y demás. Así es que la noticia del día, lo cual tiene muchas implicaciones, puede tener muchas implicaciones no solo judiciales, sino también políticas, para el estado de Tabasco y a nivel federal, porque ya hemos dicho que Hernán Gómez, amigo cercano de Adán Augusto López, quien fue gobernador los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, también su paisano y casi hermano, y después vino a la Ciudad de México como secretario de Gobernación, y aquí hemos dicho una y otra y lo seguiremos diciendo, Hernán Gómez pues viene siendo el García Luna del sexenio de López Obrador. ¿Por qué? Pues porque ni modo que López Obrador, siendo tabasqueño, no supiera, ni modo que Adán Augusto, siendo gobernador electo, no supiera, y ni modo que su interino tampoco lo supiera. Y después, que sí lo supiera, el nuevo gobernador, Javier May, quien, aunque es de Morena, pertenece a un grupo político distinto, no se lleva con Adán Augusto, y recordemos que el secretario de Gobierno del Estado de Tabasco es el hermano de López Obrador, quien también había dicho que ahí no se toleraba la corrupción y la impunidad. Recordará usted cuando dijo que ya iba a salir toda la pudrición. Bueno, pues vamos a ver qué brota tanto en Tabasco como a nivel federal, porque no es creíble que Adán Augusto no supiera como gobernador y no supiera tampoco como secretario de Gobernación, cuando parte de la coordinación de los temas de seguridad recaían en el secretario de Gobernación. Pero bueno, vamos con otros temas antes de ir a corte. Mire, hoy se habló sobre un amparo o la solicitud de un amparo que habrían solicitado. Después se dijo que esta solicitud de amparo fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith, abogado de Caro Quintero. Yo veo dos lecturas en esto. Generalmente cuando alguien solicita un amparo es porque tiene indicios o tiene miedo de que lo vayan a detener, porque si no, no lo haría. Pero si en este caso dos de los hijos de López Obrador no lo solicitaron o no pidieron que lo solicitaran a su nombre, ¿quién lo hizo? Pues lo hace precisamente para meter ruido y para meter un calambre o simplemente desviar la atención de las cosas. El hecho es que hoy por la mañana la presidenta Sheinbaum, antes de que se hubiera dado a conocer esta presunta solicitud, que ojo, porque también hay confusiones. Una cosa es solicitar una suspensión provisional, que generalmente los jueces la otorgan de manera automática, y cuando ya analizan bien en detalle la solicitud, entonces o la ratifican o cancelan. Si la ratifican, entonces es cuando dan un amparo. Previo a ello, lo que se otorga es una suspensión provisional, y eso es lo que habrían solicitado para varias personas, entre ellas dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Antes de eso, le decía a usted, hoy en la mañana, a pregunta de alguno de los reporteros, la presidenta Sheinbaum comentó, entre otras cosas, que había mandado una iniciativa de gran calado que busca reformar la ley de amparo para limitar el uso de suspensiones judiciales y acelerar la resolución de juicios, particularmente aquellos que involucran intereses colectivos, bloqueos financieros y temas fiscales. Entre los cambios más relevantes, la propuesta establece que no se otorgarán suspensiones de amparo cuando éstas permitan desbloquear cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera en casos relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. De acuerdo a la propia iniciativa, entre 2018 y 2025 se han presentado más de 3.600 amparos contra bloqueos ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que también hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera no ha hecho o no hizo bien su trabajo, primero con Santiago Nieto y después con Pablo Gómez, que pues la verdad no tenía ni idea, pues creo que nunca había trabajado en su vida, toda la vida se le había pasado siendo legislador, y pues lo mandaron ahí a calentar la silla como premio de consolación después de haber perdido la elección para diputado federal. Creo que era la primera vez que competía de manera directa y Gabriel Cuadri le ganó en uno de los distritos de la Ciudad de México. Pero bueno, no sé si tengamos el audio de la presidenta cuando habla hoy de los hijos de López Obrador y de el expresidente. Y dice que estas acusaciones que hay en contra de los hijos, presuntas acusaciones, que se caen por su propio peso. Pues, presidenta, yo creo que más valdría investigar. Yo sé que para usted es difícil porque pues su mentor es el presidente, a quien hoy se refirió como persona íntegra. Pues ya vimos que no es tan íntegro. Le dejó un cochinero con lo de Birmex, con lo del Insabi, con lo de Segalmex, con lo del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, con todo el desfalco y el incremento en las obras del Tren Maya, de Dos Bocas, del AIFA, de Mexicana de Aviación. Entonces, así que usted me diga qué íntegro es López Obrador, va a cumplir la presidenta en unos días un año, y todo este año ha tenido que estar lidiando y tratando de estar protegiendo o tapando las corruptelas, la negligencia, las omisiones, las incapacidades de López Obrador, sin contar toda la deuda que nos dejó, un incremento de deuda verdaderamente brutal. Más adelante le voy a dar datos precisos y le voy a dar más datos de todos estos casos de corrupción de personal del gabinete y cercanos a López Obrador, quien decía como presidente que el presidente sabía todo, que no me vengan con que no sabe. El presidente sabía todo de los negocios grandes, de los negocios jugosos. Así es que vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Este miércoles amaneció con lluvias persistentes y afectaciones claras en la Ciudad de México. En la madrugada y primeras horas, muchos usuarios reportan encharcamientos en calles principales, caídas de árboles y el metro opera con marcha de seguridad en varias líneas, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A, para evitar riesgos. En la capital del Estado de México, la tarde será cálida, con máximas entre 23 y 25 grados centígrados. A partir del mediodía, las lluvias se intensificarán, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en alcaldías del sur como Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Es probable que se acumulen entre 25 y 50 milímetros en varias zonas. A nivel nacional, la situación no mejora. Los remanentes del ciclón tropical Mario continúan generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur, mientras que estados como Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían registrar lluvias puntuales intensas, entre 75 y 150 milímetros. En el occidente, Jalisco, Colima, Michoacán, habrá lluvias fuertes con oleaje elevado en costas. Y en el norte del país, aunque con menos lluvias, persiste el calor que podrá llegar a superar los 35 a 40 grados centígrados. Informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Inquietudes sobre esta suspensión provisional que habría otorgado la jueza federal de Zacatecas, de nombre Bárbara Valeria Rosas y Fuentes, quien, de acuerdo a la información, apenas está empezando, fue electa por voto popular. Supuestamente, Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, presunto abogado de Rafael Caro Quintero, habría presentado esta solicitud de suspensión provisional a nombre de los hijos de López Obrador, de sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo Beltrán, mejor conocidos como Andy y Bobby. Bueno, en esta solicitud no aparece la firma de ninguno de los hijos de López Obrador, ni tampoco del presunto solicitante, le repito el nombre, Francisco Javier Rodríguez, lo cual pues es una situación muy irregular. Bueno, pese a ello, la jueza otorgó esta suspensión provisional. ¿Qué nos dice esto? Pues que la jueza de verdad está perdida, o no tiene experiencia, o no tiene conocimiento, porque ¿cómo otorga una suspensión provisional a una solicitud que no está firmada? Muy, muy raro este asunto, y pues así es que hay que tomarlo ahora sí que de quien viene y con las debidas reservas. De acuerdo a la información, además de los López Beltrán, esta solicitud de suspensión provisional incluye a otros empresarios y funcionarios vinculados al caso, como Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de aduanas, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, Diana Fullón Gómez, conocida como Lady D, Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina, vicealmirante, y también verificadores, capitanes y empresarios ligados a una presunta red de tráfico de combustible y corrupción fiscal, lo que le llaman huachicol fiscal, que no es otra cosa más que el contrabando. Dice la jueza, si los solicitantes no ratifican el amparo en los próximos días, este pues dejará de tener vigencia. Así es que pues vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, en el 28 de octubre es la fecha límite en donde se decidirá si se concede el amparo. Y ahí sabremos si estos presuntos solicitantes se presentan ante la autoridad o alguien lo hizo, le decía a usted, para llamar y desviar la atención o para meterle ruido a todos estos personajes. Bueno, vamos ahora con Viridiana Ruiz. Desafortunadamente, y era de esperarse por la gravedad de sus lesiones, suman ya 20 las personas muertas a causa de la explosión de la pipa hace 8 días ya, allí en la salida de Ignacio Zaragoza hacia la carretera hacia Puebla, bajo el puente de la Concordia.
Ya son 20 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa. La cifra fue confirmada esta mañana por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, luego de que se reportara el deceso de Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien permanecía hospitalizado en el nosocomio Dr. Victorio de la Fuente Narváez, mejor conocido como Magdalena de las Salinas. Hasta hoy, las autoridades capitalinas informaron que 31 personas siguen hospitalizadas en distintos centros médicos de la ciudad, mientras que 33 pacientes ya han sido dados de alta tras recibir atención médica por quemaduras y lesiones graves derivadas del siniestro. Entre las víctimas mortales también se encuentra Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien conducía la unidad de transporte que explotó, así como Osvaldo Gutiérrez Espinosa, de 30 años, Gilberto Arón, de 47, internado en el mismo hospital, Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien falleció en el ISSSTE Zaragoza, y Omar Alejandro García Escorza, de 28 años, atendido en el Hospital Regional 197 de Texcoco. Uno de los casos más desgarradores fue el de la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado 12 de septiembre tras presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Según reportes, Alicia protegió a su nieta de 2 años durante la explosión, logrando salvarla con su cuerpo como escudo. Su historia ha conmovido a todo el país. De acuerdo con un dictamen preliminar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el siniestro podría haber sido causado por un posible exceso de velocidad de la pipa, que transportaba alrededor de 49.500 litros de gas LP. La explosión generó una bola de fuego que alcanzó varios metros de altura y dejó decenas de vehículos calcinados, así como viviendas afectadas en los alrededores. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, como usted sabe, el próximo julio, el año entrante, México, Canadá y Estados Unidos, pues deben de renegociar el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Ya sabe que dependiendo del país tiene distintas siglas y se interpreta de la misma manera. Es un tratado de libre comercio que surgió con el TLC que firmó el más maldito de los neoliberales, Carlos Salinas de Gortari, y que hoy quienes critican a los neoliberales pues basan la supervivencia comercial de México y económica gracias al TLC. Nadie le va a agradecer eso a Salinas, y menos los de la 4T, pero gracias a eso el país ha subsistido y ha logrado sortear los vendavales económicos, financieros, petroleros, de cambio de paridad, etcétera, etcétera. Bueno, el año entrante se tiene que renegociar y lo que hay que hacer es que cada país evalúe qué tanto le ha funcionado el tratado, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene para cada uno de ellos, de qué manera se pueden evitar o modificar. Y por esta razón iniciaron ya las consultas previas o las preconsultas internas para revisar el T-MEC. Judith Santiago nos da detalles.
México, Estados Unidos y Canadá han iniciado esta semana las consultas internas para revisar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, cuya renegociación está prevista para julio de 2026. Así lo anunció el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, quien detalló que cada país comenzará a recabar opiniones de los sectores involucrados con el objetivo de preparar una estrategia común de cara al nuevo ciclo, de negociación trilateral. En el caso de México, el mecanismo de consulta ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y a partir de este miércoles, los sectores comerciales tendrán 60 días para enviar sus observaciones y propuestas, las cuales podrán presentarse de forma digital con acceso abierto a cualquier interesado. En palabras del propio Ebrard, el proceso busca ser fácil y muy abierto y tiene como fin evaluar qué ha funcionado en el acuerdo y qué podría mejorarse hacia el futuro. Mientras tanto, tanto, Estados Unidos, a través de su oficina del representante comercial, la USTR, también ha iniciado su proceso de consulta. Este incluirá una audiencia pública el próximo 17 de noviembre en Washington, donde se perfilarán las prioridades estadounidenses para la negociación. Entre los temas clave podrían estar los capítulos sobre energía, propiedad intelectual y comercio digital. Este nuevo proceso se da en un contexto regional complejo. El TMS entró en vigor en julio de 2020 tras sustituir el viejo TLCAN y buscó fortalecer a América del Norte como bloque económico frente a potencias como China o la Unión Europea. La apertura de estas consultas coincide con la visita a México del primer ministro canadiense Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar temas clave de la agencia bilateral: seguridad, energía, cadenas de suministro y comercio. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y bueno, mire, no hemos comentado nada por esto de Hernán Gómez y su traslado ya hacia México desde Paraguay sobre el desfile de ayer, sobre los eventos conmemorativos al 215 aniversario, inicio de la independencia de nuestro país. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, primero que nada porque a diferencia de cualquier otro de esos gritos en los últimos 215 años, pues es la primera vez que lo encabeza una mujer, ¿no? La presidenta Sheinbaum. Escuché con atención su discurso, un poco repetitivo en el tema de la soberanía y de la independencia y demás, pero bueno, pues finalmente de eso se trataba el día de ayer. Lo que llamó la atención, porque no estaba en el programa, fue que hiciera uso de la palabra el almirante Raimundo Pedro Morales. Usted me dice, ¿y quién es él? Pues es el secretario de la Marina, quien de mea culpa aceptó la responsabilidad de la Armada Marina de México por la participación de varios presuntos delincuentes que son o eran miembros de una secretaría, de una institución tan prestigiada como la Marina. Yo no recuerdo en pues 40 y tantos años de ejercer el periodismo que se manchara el nombre de la Marina de esta forma. Y créame que los marinos y la Marina en general tenían, ahora ya no sé, una mejor reputación que los soldados, que el ejército, que es personal de tierra, y entonces era mucho más fácil corromperlos. ¿Por qué? Pues porque estaban en los territorios, en las zonas militares, sobre todo en las áreas más comprometidas en donde se había desarrollado la producción de marihuana y otro tipo de drogas, metanfetaminas, fentanilo últimamente. Los marinos estaban un poco al margen porque ellos, su labor era patrullar las costas y los mares territoriales que pertenecen a México. Y yo lo comenté en su momento, hace varios años, cuando López Obrador les empieza a dar poder y les empieza a encargar una serie de tareas para los que no estaban preparados, no solo porque no tenían la experiencia ni el conocimiento, sino porque los puso en áreas que son muy fáciles de corromper, que son muy sensibles, como es el caso de las aduanas, tanto marítimas como terrestres, los puertos y los aeropuertos, o sea, puertos marítimos y puertos aéreos. ¿Y qué pasó? Pues que vieron, porque obviamente quizá alguien de fuera llegó y les dijo, mira, podemos hacer esto, ahí va tanto, y se armó toda una red en Altamira y después más hacia el sur, hacia Veracruz, y después por el otro lado en el Mar de Cortés, allá en Sonora. Y pues esto mancha a la institución. Dice la presidenta Sheinbaum que ella no lee los discursos de sus funcionarios, la gente de su gabinete, cuando hablan en algún acto público. Ella no, pero yo le puedo asegurar que Jesús Ramírez sí, o alguien más, pues para verificar si es correcto, si les parece bien, si hay algo que quitar, si hay algo que agregar. El hecho es que ayer el almirante Raimundo Pedro Morales dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
Mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón.
Pues ahora dice que fueron ellos mismos. Obviamente hay que felicitar al almirante por este discurso que estaba fuera de programa y donde pues reconoce que hay algunas manzanas podridas, ojalá no sean muchas. Pero, pues, ¿hasta dónde va a llegar esto? Va a llegar hasta el exsecretario Ojeda, el tío político de estos almirantes y contraalmirantes que están involucrados en la red de huachicol y otros capitanes, y también que podrían estar involucrados en la muerte ya de varios marinos. Presuntamente uno se suicidó, otro murió en un accidente de tiro. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y realmente es una decisión personal. Se los pidió la presidencia. Yo no creo que el secretario de Marina lo haya hecho porque se le ocurrió. Yo creo que aquí había una instrucción de la presidenta y me parece muy valiente, y así como la criticamos en muchas cosas, hay que reconocer que está enfrentando este problema, cosa que no hizo López Obrador en su momento, porque él no atendió el tema del huachicol, al contrario, lo dejó crecer y tampoco metió a nadie de nivel por el caso de Segalmex. Y mire, Alejandro Esquer, quien era su secretario particular, está identificado por operar un carrusel de dinero en efectivo. Alfonso Romo, quien fue su jefe de la oficina de la presidencia, por presunto lavado de dinero en su casa de cambio Vector. Adán López, su secretario de Gobernación, por estar implicado con el grupo La Barredora. Rafael Ojeda, el secretario de Marina, por los sobrinos asociados al huachicol. Rocío Nale, ya sabe usted, por enriquecimiento inexplicable. Alfonso Durazo, quien fue su secretario de Seguridad y luego gobernador de Sonora, por su hijo, ligado también a esta red de huachicol. Ignacio Valle, por el desfalco multimillonario de Segalmex. ¿Qué hizo López Obrador en un gobierno donde se cansó en repetir que no eran iguales, que no mentían, que no robaban y que no había impunidad? Y yo creo que hay que reconocer en este caso que Sheinbaum lo está haciendo, aunque no le puede echar la culpa directamente a López Obrador, pues finalmente está, me parece, tomando el toro por los cuernos. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Pues a raíz de toda esta problemática que se ha presentado con la llegada del presidente Donald Trump, la imposición de aranceles y una serie de modificaciones, pues que dañan o podrían dañar el Tratado de Libre Comercio, el cual se va a renegociar ya próximamente, pues México también ha tenido que ajustar sus políticas económicas y comerciales. Y para hablar de ello, y sobre todo de esta campaña de lo hecho en México, me da mucho gusto saludar a Emilio Serrano Jiménez, quien es el coordinador de los grupos de promoción precisamente para el consumo de lo hecho en México, que depende de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues usted lo conoce bien. Emilio tiene una larguísima trayectoria en el servicio público, ha sido diputado, en fin. Querido Emilio, muy buenas tardes.
Miguel Bárcena, te saludo con mucho afecto y a toda la gente, que es muchísima, que escucha tu programa.
Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo exactamente y cómo están tratando precisamente de promover esta campaña para consumir lo hecho en México? Que nos recuerda, pues, aquella campaña que era de los años 70, de lo hecho en México está bien hecho.
Efectivamente, Miguel, en 1978 se crea este tema, que es lo hecho en México está bien hecho. Y en el... se dejó un tiempo y después en el 2018 se retoma el tema. En 2024, a fines del 2024, con el Plan México, se toma nuevamente el tema, y a principios de este año el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, impulsa fuertemente el tema de lo hecho en México. Y precisamente en la Secretaría de Economía hay un área que es la encargada de dar el registro para el sello de lo hecho en México a los productos que llenan ciertas características, que llenan requisitos, les dan el sello. Y hay otra área que se encarga de promover precisamente ese registro. Y a mí me toca coordinar a los grupos de promoción para el consumo de lo hecho en México. Esta es una vinculación de la sociedad con los productores y el gobierno. La sociedad debe de estar atenta a lo que ocurre en torno a lo que sucede en el país y en el mundo, y precisamente tú lo acabas de comentar, con el amago, como la amenaza que tiene el gobierno de Estados Unidos de América con los aranceles que va a aplicar en muchos productos de importación y de exportación. Entonces esto pues nos preocupa porque va a encarecer muchos de los productos de consumo cotidiano y productos perecederos o permanentes. Entonces, la idea es de que los productos hechos en México deben de ser consumidos no solamente en el país, sino también en el extranjero. Y precisamente estamos tratando de formar grupos, uno por colonia, en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México y posteriormente en las entidades federativas que restan, para que conozcan los productos, su calidad, su durabilidad, sus precios, y podamos recomendarlos a la gente, a las amas de casa, a los padres de familia, en fin, a la sociedad, para que se consuman los productos hechos en México.
Me imagino que tendrán ya ustedes una larga lista de productos hechos en México. En México pues se producen muchísimas cosas, a diferencia de las campañas mencionadas en los 70s y en los 80s, pues México tenía una economía muy cerrada, ¿no? Había poca competencia con productos del exterior. Ahora con la globalización es distinto. ¿De qué productos estamos hablando y qué tan competitivos son? Porque pues finalmente muchas veces el consumidor sacrifica calidad por precio y busca productos que son más baratos, aunque no sean tan buenos, y eso pues puede afectar esta promoción.
Definitivamente hemos observado que muchas personas prefieren productos desechables, aunque sea por baratos, aunque no sirvan realmente. Entonces, en este momento hay más de 2,000 marcas de productos que tienen el sello, la marca Hecho en México. Y hay desde automóviles, acaban de fabricar un avión de dos plazas, que precisamente antier en el AIFA se dio una exhibición de este avión, y no nada más productos de manufactura científica o técnica, sino también productos de consumo diario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a invitar a las pequeñas, medianas y microempresas a que participen en esta gran cruzada del producto mexicano, el producto hecho en México, para que sea consumido. Nosotros vamos a formar estos equipos, estos grupos de amas de casa, padres de familia, jóvenes, personas con discapacidad, en fin, quienes quieran y sientan el amor por nuestro país, por México, y deseen promover los productos para que se consuman los hechos en México.
A ver, sí, se me ocurre, perdón, que te interrumpa, estamos conversando con Emilio Serrano, quien es el coordinador de los grupos de promoción para el consumo de lo hecho en México, la Secretaría de Economía. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, los vinos mexicanos, que son muy buenos vinos, cada vez mejores, los de Coahuila, los de Querétaro, los de Ensenada, allá en Baja California. Pero acaba uno comprando vinos chilenos o argentinos o incluso españoles y franceses, porque entiendo que a estos vinos mexicanos se les impone una gran cantidad de impuestos que los hacen más caros y los sacan fuera del mercado. ¿De qué manera van a acompañar a ustedes a ciertos productos mexicanos precisamente para que la tasa impositiva no sea mayor y lo saque del mercado?
Efectivamente, el secretario de Economía va a apoyar, va a ayudar, va a impulsar a los productos mexicanos, pues a través de diferentes medios, diferentes promociones de ayuda, e inclusive apoyar económicamente a empresas para que estos productos sean de calidad y competitivos en el mercado. Y precisamente para obtener un sello de lo hecho en México hay que llenar ciertos requisitos que cumplan con las normas establecidas y que sean competitivos precisamente para tener acceso a los mercados nacionales e internacionales. Es el Made in México y Hecho en México. Por eso, repito, la pequeña, mediana y microempresa, la Secretaría de Economía va a apoyar económicamente y va a apoyar, como lo estamos haciendo de esta manera, con la promoción del consumo, porque las grandes empresas, los grandes inversionistas, pues destinan algún presupuesto para la publicidad, para el marketing, pero las pequeñas y medianas microempresas carecen de estos recursos. Entonces es ahí donde entramos nosotros para promover el consumo de estos productos. Y vamos a tratar de que sean también no solamente productos, sino servicios, restaurantes, hoteles, artesanías, lo que está al alcance de la gente, pero que no se conoce. Y nosotros vamos a pedirle a los empresarios, a los industriales, que permitan a estos grupos de promoción conocer sus instalaciones, conocer su materia prima, conocer cómo se produce la mano de obra, los trabajadores, y hacerles ver que no solamente ellos se deben de sentir orgullosos de su trabajo, sus familiares, sino también nosotros, la sociedad, para poder recomendar los productos que se conocen ya. Te pregunto, Miguel, ¿tú cómo puedes adquirir un producto si te lo recomienda algún amigo, algún familiar tuyo, que le consta que es buen producto, que es durable, que es de buen precio? Pues acudes a donde lo están expidiéndolo, donde lo están vendiendo, porque creo que la mejor publicidad que se puede dar a algún producto,
la de boca en boca, ¿no?
Ahora,
yo veo ahí hay algunos retos, querido Emilio, sobre todo los jóvenes y la gente que tiene poder adquisitivo, cada vez compra más en línea y no se preocupan mucho por el origen del producto, sino sobre todo por el precio y lo que llaman ellos los reviews, ¿no? Los comentarios positivos o negativos sobre un producto. ¿Qué estrategia tienen precisamente para promover esta campaña en estas plataformas en donde la gente compra? ¿Y por qué no, a lo mejor ya lo tienen contemplado, utilizar los tiempos oficiales del gobierno federal a través de los medios de comunicación, de la radio y la televisión, que básicamente los utilizan pues para temas políticos, electorales, etcétera? Pero si realmente quieren que esta campaña camine, tendrían que fortalecerla y difundiéndola a través de todos los medios posibles.
Definitivamente. Vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para promover los productos hechos en México, porque efectivamente, y muchas veces se van por la marca, aunque sean piratas, y que los usen y los desechen inmediatamente, porque, claro, por ejemplo, los zapatos les duran 2-3 días y se les rompen. Entonces, vamos a hacer plataformas, vamos a meternos fuerte a las redes para que conozcan los productos hechos en México y que la recomendación que hace la sociedad les oriente para consumir nuestros productos. Yo creo que si hacemos una buena campaña, te digo que vamos a informar, vamos a capacitar a estos grupos de promoción, e inclusive les vamos a dar una gorra, una playera para que identifiquen y podamos promover con toda confianza los productos. Ahora quiero resaltar, Miguel, que este trabajo va a ser gratuito. No se les va a pagar a los promotores y ellos no van a pedirle a los empresarios, a los industriales, que les den nada. Va a ser un servicio gratis que se le va a dar a los empresarios, a los fabricantes, para que se consuman sus productos. Lo que sí les vamos a pedir, ojalá, que nos pongamos de acuerdo con ellos para que estos grupos que van a promover su consumo les puedan dar un descuento cuando adquieran esos productos. Por ejemplo, si es un...
Perdón que te interrumpa, Emilio, nos queda un poquito tiempo. Es evidente que esto pues también busca sacar del mercado o hacer más competitivos los productos mexicanos en contra de la competencia desleal de muchos productos asiáticos, sobre todo los chinos, que pues sabemos que hay un contrabando, que pues llegan sin pagar los impuestos correspondientes, son productos muy baratos, hay muchísimo contrabando en Tepito, en la Lagunilla, ahí llega todo, yo no sé cómo, ¿no? Porque se supone que si las aduanas ya no había corrupción, pero pues el caso es que los mercados, los tianguis están invadidos de productos comerciales chinos. Recordemos las acciones que hizo el secretario Ebrard hace unos meses clausurando esta plaza de Saga, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerle si no controlan el ingreso del contrabando y del huachicol fiscal o de cualquier otro tipo de productos?
Se va a continuar con las medidas cautelarias, las medidas preventivas y acciones que obviamente pues van a sacar a muchos productos de contrabando, los van a sacar del mercado, van a pagar aranceles, los productos de importación van a subir los precios. Por eso es importante el consumo de los productos hechos en México. El día que la sociedad mexicana consuma nuestros productos hechos en México, los aranceles nos van a ser los mandados. Y obviamente la economía del país va a incrementarse, vamos a vivir en mejores condiciones.
Pero no estamos repitiendo lo mismo que estamos criticando de Estados Unidos, de una economía cerrada, una economía nacionalista, de ponerle aranceles a productos extranjeros, de promover lo local. Es lo que estábamos criticando hace unos meses, pero ahora parece como que estamos repitiendo el modelo.
Pues yo creo que donde les va bien y lo que surte efecto, pues hay que aplicarlo. Si hay aranceles de productos de importación que desplazan la mano de obra, que desplazan el mercado de productos nacionales, bueno, pues hay que aplicar aranceles. Yo creo que de veras el día que consumamos lo hecho en México, en la compra de esos productos, el dinero no va a salir del país, se va a quedar en México y obviamente nuestra economía va a crecer de gran manera. La mano de obra mexicana es muy bien calificada, es muy bien aceptada y va a haber más fuentes de trabajo. Yo creo que nos va a ir mejor si consumimos lo hecho en México.
Bueno, y por supuesto, ¿no? Digo, pues eso genera y mantiene empleo, incrementa la productividad. Y en algunos casos pues se podrán cancelar importaciones de productos similares, iguales o mejores que los que tenemos en México. Pues deseamos que tenga mucho éxito esta campaña y ya conversaremos contigo más adelante para que nos des datos y resultados de cómo va caminando.
Con mucho gusto y muchas gracias, Miguel Bárcena, por este espacio que nos das para que la gente se entere de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Economía, de la promoción del consumo de lucha en México.
Pues muchísimas gracias. Ahí está la propuesta. Es Emilio Serrano Jiménez, coordinador de los grupos de promoción para el consumo del hecho en México de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias, Emilio. Muy buena tarde.
Buenas tardes. Un abrazo.
Hasta luego. Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.